El siguiente sermón fue titulado Epístola de Primera de Pedro número 11, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 1 de mayo de 1993. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Vamos a cubrir esencialmente la última parte de Primera de Pedro capítulo 3. Así que volvamos y repasemos un poco. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12 para repasar solo esta escritura porque es muy importante. Yo creo que es importante que repasemos esta serie para que no entremos en una rutina de lo que predico. Es decir, que no entremos en una rutina de lo que se enseña habitualmente. Es importante que metamos nuestras narices en la Biblia, y como he dicho antes, esta traducción no fue diseñada como un reemplazo de la palabra de Dios, sino como una guía de estudio con un margen ancho para ayudarle a estudiar. Primera de Pedro 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están abiertos a sus súplicas. Y esto es algo que debemos entender y saber que Dios está ahí para escuchar, que Dios está ahí para ayudar y que Dios cuida de nosotros. Como dijo Jesús, el Padre no va a perder a ninguno. Yo veo eso muy claramente. Porque Dios puede dejarnos vagar por un tiempo, Él puede permitir que nos desviemos por un tiempo, pero Él no va a darse por vencido con nosotros. Dios tiene un plan tremendo para que todos nosotros estemos en su reino. Y la realidad es que Él no se va a rendir por ningún motivo. Pero el rostro del Señor está en contra de quienes practican maldad. ¿Ven ustedes cómo funciona? ¿Ven cómo esto lo deja claro? Muchas veces las personas piensan que Dios no va a tomar en cuenta lo que hagan los malvados, pero sí lo va a tomar en cuenta. Volvamos al libro de Eclesiastés capítulo 8. Aquí hay dos cosas a considerar respecto a Dios cuando hablamos de personas que hacen el mal. A veces el castigo es inmediato, pero a veces no lo es. Dios no se complace en la muerte del malvado, pero sí quiere saber qué es lo que hay en el corazón. Entonces, cuando vemos todas las cosas que están sucediendo, debemos tener todo esto en mente al mirar a nuestro alrededor. Aquí hay una verdad absoluta. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto la sentencia contra una mala obra no es ejecutada rápidamente, porque las personas creen que se salen con la suya, por lo tanto, el corazón de los hijos de los hombres está totalmente dispuesto en ellos para hacer el mal. Si usted conecta todas estas cosas, se va a dar cuenta de que tarde o temprano ellos van a tener que enfrentarse con las consecuencias de sus actos. Dios lo sabe. Dios conoce a aquellos que practican maldad, pero espera que los malvados se arrepientan. Después de todo, ese es el propósito, ¿no es así? Conecte esto con la parábola del hijo pródigo. Ahora, aunque a nosotros, que somos pecadores, nos gusta aferrarnos a la parte donde volvemos a Dios y Él está ahí para ayudarnos, también está el otro lado de la historia. El otro hijo, hablando acerca de la parábola del hijo pródigo, el otro hijo pudo haber estado igual de feliz que su hermano se arrepintiera. Pero en vez de eso se enojó y le dijo a su padre, oye, yo he estado aquí todo el tiempo haciendo esto, trabajando para ti, y tú nunca has hecho un banquete para mí. Y el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Es decir, que ese acto no perjudicaba la herencia del otro hermano. A veces nosotros nos ponemos así con personas del mundo. ¿No es así? cuando vemos todo lo malo que sucede a nuestro alrededor, adoptamos una indignación autojusta, por así decirlo. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios haga esto, que permita esto? Bueno, Dios sabe por qué. Dios sabe el motivo de por qué hace las cosas y Él va a encargarse de eso. Tal vez estas personas lleguen a un punto tan miserable en sus vidas por causa de las cosas que hacen, que eso los lleve a arrepentirse ante Dios. Y esperemos que ese sea el caso. Entonces, hoy vamos a cubrir 1 de Pedro 3, versículos del 13 al 18. ¿Ok? 1 de Pedro 3, versículos 13 al 18. Empecemos leyendo. Y, ¿hay alguno quien les hará daño a ustedes si son seguidores de aquello que es bueno? Ahora, por otro lado, si ustedes padecen sufrimiento por el bien de la justicia, ustedes son benditos. Aunque muchas veces no se sienta así cuando pasemos por eso. Pero no deben estar temerosos de su terror y no deben dejarse intimidar. Y esa es una palabra muy interesante en el griego, el dejarse intimidar. ¿Sí? Pero santifiquen al Señor en sus propios corazones y siempre estén preparados a dar una respuesta a cualquiera que les pregunte la razón para la esperanza que está en ustedes, con mansedumbre y reverencia, teniendo una buena conducta, no conducta, sino una buena conciencia, perdón, de que mientras ellos puedan hablar contra ustedes como malhechores, aquellos quienes estén denostando su buena forma de vida en Cristo o injuriando su buena forma de vida en Cristo, puedan ser avergonzados. Porque es mejor, si esa es la voluntad de Dios, que ustedes sufran mientras hacen el bien, que sufrir por hacer el mal. Porque Cristo en verdad sufrió una vez por los pecados, el justo por el injusto. Para que Él pudiera traernos a Dios por un lado, Él fue condenado a muerte en la carne, pero por otro lado, Él fue vivificado por el Espíritu. Así que veamos algunas otras escrituras que se conectan con esto que acabamos de leer. El Salmo 56 es un salmo tremendo. Y si usted llega a sentir que sus oraciones se vuelven repetitivas o las cosas se vuelven complicadas para usted, vaya a los salmos y úselos en sus oraciones para comenzar sus oraciones. Le aseguro que eso será de gran ayuda para usted. Aquí en el Salmo 56 hay una oración tremenda que creo que tiene mucho que ver con el ministerio mismo de Cristo y con las cosas por las que Él tuvo que pasar. Muchas veces hemos oído la opinión de que esto fue bastante fácil para Jesús. Pero si usted lee Hebreos 5, verá que Él tuvo que clamar fuertemente con oraciones a aquel quien era capaz de salvarlo de la muerte. Aunque Él era hijo, Él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Piénsenlo de esta manera. Jesús, quien era perfecto, debe haber sufrido todos los días por las cosas que Él veía. Piensen en Cristo cuando leamos este Salmo. Salmo 56, versículo 1. Sé graciable a mí, oh Dios, pues el hombre me tragaría. Combatiéndome todo el día me oprime. Y yo no conozco a nadie que haya pasado por esto de la misma forma en que Cristo tuvo que pasar por esto. Aquellos que me esperan al acecho me pisotearían, pues muchos son los que orgullosamente pelean contra mí. Cuando tengo miedo, yo confiaré en ti. En Dios alabaré su palabra. En Dios he puesto mi confianza. No temeré. ¿Qué puede hacerme la carne? Nosotros podemos conectar varias cosas con esto. Juan 6:63, por ejemplo, dice que la carne en nada beneficia. Puede haber personas que le hagan cosas a usted, pero cada vez que eso pase, pregúntese, ¿qué diferencia va a hacer eso a largo plazo? Estamos entrando en tiempos muy difíciles y nosotros podemos verlo a nuestro alrededor. Cuando la sociedad en general no sigue los preceptos de la palabra de Dios, siempre aparecen personas tratando de establecer su propia justicia, lo cual ocasiona más problemas, como el problema que vimos la vez pasada, el problema de Waco. Verso 5. Todo el día ellos pervierten mis palabras. Ellos tuercen las palabras de Cristo. Todos sus pensamientos son de mal contra mí. Vean la confrontación que tuvo Jesús justo antes de ser crucificado. Cuando él vino al templo, los fariseos y los saduceos vinieron para tentarlo. Ellos querían matarlo, querían apedrearlo, querían arrestarlo. Y siempre quisieron encontrarlo en algún tipo de maldad. Sus discípulos ni siquiera podían ir por el campo tomando algo de grano maduro para comer, sin que vinieran los fariseos a decirle: tus discípulos están cosechando en el sábado. Esas eran situaciones difíciles para él. Verso 6. Suscitan contienda. Se esconden ellos mismos. Vigilan mis pasos mientras esperan por mi alma. Por causa de iniquidad, échalos fuera. ¿Se van a salir con la suya a largo plazo? En tu ira, oh Dios, derriba al pueblo. Tú numeras mis andanzas, oh, pon mis lágrimas en tu botella. ¿No están ellas acaso en tu libro? David fue quien escribió este salmo. Así que estos son algunos de los sufrimientos personales de David, al igual que profecías sobre Jesucristo. Obviamente esto no significa que debemos guardar nuestras lágrimas en una botella para después mostrársela a Dios y decirle: Señor, mira cómo he sufrido. No, no significa eso, sino que esta es una metáfora de que Dios no deja que ninguna lágrima se le escape. Él lo sabe, Dios lo sabe. Dios nos conoce, hermanos. Verso 9. Cuando clame a ti, entonces mis enemigos retrocederán. Esto lo sé porque Dios está a mi favor. Y algo que usted debe de entender es que Dios está por usted, que Dios lo ama, que Dios lo ha llamado y que usted tiene un propósito tremendo. Verso 10. En Dios alabaré su palabra. En el Señor alabaré su palabra. En Dios he puesto mi confianza, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Tus votos están sobre mí, oh Dios. Te daré ofrendas de gratitud a ti porque has librado mi alma de la muerte. ¿No has guardado tú mis pies de caer para que pueda andar delante de Dios en la luz de los vivos? Ese es un salmo tremendo, tremendo. Ahora, vayamos a Mateo capítulo 10. Para ver cómo aplica esto que estamos viendo aquí. Aquí hay una escritura que nosotros conocemos y que hemos repasado varias veces. Esto debería ayudarnos en todo lo que hacemos, porque muchas veces pensamos que solo nosotros tenemos problemas en nuestras vidas. La realidad es que casi todos en el mundo tienen problemas en sus vidas. Y es por eso que podemos tener plena confianza en el camino de Dios. Podemos tener plena confianza de que Dios sabe, de que Dios está consciente de lo que pasamos. Mateo capítulo 10, verso 28. No tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no tienen poder para destruir la vida. Más bien, teman a quien tiene el poder para destruir ambos, la vida y el cuerpo en el Gehenna. Después Jesús agrega: ¿no son dos gorriones vendidos por una moneda? Y todavía ni uno de ellos caerá a la tierra sin su padre teniéndolo en cuenta. Esto es, sin que sea de su conocimiento, del conocimiento de Dios. Así que Dios sabe. pero incluso los cabellos de su cabeza están todos contados. En otras palabras, cuando la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre el justo, no es para contar sus cabellos. Esto significa que Dios lo conoce tan bien y que está tan profundamente involucrado en su vida que Él conoce cada uno de sus pensamientos. Eso es lo que significa. Y es por eso que podemos tener esa valentía de la que habla Pedro. ¿Sí? Ahora, vayamos a Isaías 50, versículo 7. Isaías 50, versículo 7, porque ahí hay otra escritura tremenda. Y déjenme decirles, por experiencia personal, que tarde o temprano, Dios lo va a poner a usted en una posición en la cual solo Él pueda ser su ayuda. Tarde o temprano, Dios lo va a poner en una situación en la que usted sienta que no queda absolutamente nada en su vida más que ponerse de rodillas ante Dios. Uno se siente bastante miserable cuando eso sucede. Yo así me sentí. Yo me he sentido así. Pero Dios no se siente miserable porque Él está ahí para ayudarlo. Dios está ahí para ayudarlo. Isaías 50, versículo 7. Porque el Señor Dios me ayudará. Por lo tanto, no he estado en desgracia. A cuenta de esto, he puesto mi rostro como un pedernal. No en necedad contra Dios, sino en la fuerza y en el poder del Espíritu de Dios, sabiendo que si Dios está por usted, entonces nada puede estar en su contra. También pueden anotar Romanos 8 ahí en su margen, para que estudien y añadan lo que ahí dice respecto a esto que acabo de mencionar. Continuando en Isaías 50 dice, y sé que no seré avergonzado. Él quien me justifica está cerca. Dios siempre está ahí para ayudar. ¿Quién contenderá conmigo? Parémonos juntos. ¿Quién es mi adversario? Dejen que se me acerque. He recibido críticas muy fuertes de aquellos que no están de acuerdo con el libro de la Pascua, y algunos hasta han dicho que soy un agente de Satanás el diablo, esparciendo mentiras a los hermanos. Pero yo sé que lo que escribí pasa la prueba ante la palabra de Dios. No me voy a preocupar de lo que ellos hagan o de lo que ellos digan. Jesús dijo que si ellos me llaman, y esto lo dijo refiriéndose a sí mismo, si ellos me llaman Belcebú, ¿cuánto más van a llamar a aquellos de la casa? No hace ningún bien lanzar acusaciones, porque eso no va a resolver nada. Lo que va a resolver el problema es meter nuestras narices en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Quién es Él quien me condenará? He aquí, todos ellos envejecerán como una vestidura. La polilla se los comerá. ¿Quién entre ustedes teme al Señor? ¿Quién obedece la voz de su siervo? ¿Quién anda en tinieblas y no tiene luz? Que confíe en el nombre del Señor y se apoye en su Dios. He aquí, todos ustedes quienes encienden un fuego, quienes se ciñen con teas, caminen en la luz de su fuego y en las chispas que han encendido. Esto es apoyarse en sus propias obras, apoyarse en lo que usted está haciendo. Esto tendrán de mi mano que se acostarán en dolor. Así que a la larga Dios lo va a cambiar para bien. Isaías 51:1. Isaías 51, verso 1. Estas son palabras de ánimo para nosotros, porque continúa directamente con lo que estamos viendo aquí. Escúchenme ustedes que siguen tras justicia. Ustedes que buscan al Señor, miren a la roca de la cual fueron cortados. ¿Y quién es esa roca? Cristo. Cristo es esa roca. ¿Y no dijo Pedro que nosotros debemos ser piedras vivas cortadas de la roca? Así es. Entonces dice, miren a la roca de la cual fueron cortados y al hueco del pozo del cual fueron extraídos. Miren a Abraham su padre y a Sara quien los dio a luz, porque yo lo llamé solo a él y lo bendije y lo hice muchos. Porque el Señor confrontará a Sion, él confrontará todos sus lugares deshechos. Y después habla sobre la redención que vendrá cuando Cristo regrese. Es por eso que los salmos son tremendos para nosotros, hermanos. Entonces, toda la lección de 1 de Pedro 3, versículo 13, es que nadie puede hacerle daño si usted sigue a Dios. Nadie puede bajo ninguna circunstancia. Así que no se desanime por eso. 1 de Pedro 3, versículo 14. Ahora, por otro lado, si ustedes padecen sufrimiento por el bien de la justicia, ustedes son benditos. Así que existen bendiciones, aunque no se sienta como una bendición cuando pasamos por esas cosas. Tenemos todas las bendiciones que vienen en el libro de Mateo, las cuales cubriremos cuando hagamos el estudio correspondiente. Va a ser muy emocionante, hermanos. Eso va a incrementar nuestra fe en lo que Dios ha hecho con el Nuevo Testamento. Y va a incrementar nuestra fe en todo lo que Cristo y los apóstoles han hecho. Vayamos a Mateo 5, versículo 10. Mateo 5, 10 dice, benditos son aquellos que han sido perseguidos por amor de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Benditos son ustedes cuando los reprochen y persigan, y falsamente digan cada cosa mala contra ustedes, por mi amor. Regocíjense y estén llenos de gozo, porque grande es su recompensa en el cielo, porque de esta misma manera ellos persiguieron a los profetas que estaban delante de ustedes. Y aquí hay una lección tremenda para nosotros, hermanos. ¿Por qué deberían pasarle a usted estas cosas? ¿Por qué Dios lo pondría a usted en una posición como esta? Pues porque nosotros no somos del mundo, porque Dios nos ha llamado, porque Cristo sufrió antes que nosotros, y porque todos tenemos algo muy profundo que aprender. Verso 43. Ustedes han escuchado que fue dicho, amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a aquellos que los maldicen, hagan bien a aquellos que los odian, y oren por aquellos que maliciosamente los usan y persiguen. Eso es muy difícil de hacer. Eso es lo más difícil de hacer en el mundo. Para los fanáticos de los deportes, por poner un ejemplo, es muy difícil aceptar la derrota cuando pierde su equipo. La gente no se pone contenta cuando eso sucede, sino al contrario, ¿no es así? No está en nuestra naturaleza hacer eso, a menos que tengamos el Espíritu de Dios. Y por eso a veces somos puestos en situaciones en las que tenemos la oportunidad de amar a nuestros enemigos. Entonces, oren por aquellos que maliciosamente los usan y persiguen, para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol se levante sobre el malo y sobre el bueno, y envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Porque si aman a aquellos que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No practican los colectores de impuestos la misma cosa? Y si ustedes saludan a sus hermanos solamente, ¿qué han hecho que sea extraordinario? ¿No practican los colectores de impuestos lo mismo? Por tanto, serán perfectos incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Y esa, hermanos, es toda la meta. Y eso lo podemos conectar también con Efesios 4:17, donde habla sobre la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora voy a hacerles una pregunta y antes de que la respondan, quiero que lo piensen. ¿cuáles son los mandamientos del amor del Nuevo Testamento y cuál debería ser el orden de ellos? No es muy difícil, pero se escucha difícil. Acabamos de leer uno de ellos, pero el primero es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todo el ser. Veamos algo que es fundamental en Mateo 22:37. Mateo 22, versículo 37. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Ese es el primero. Sin embargo, el segundo ha sido reposicionado al número 3 por las mismas palabras de Jesús. Y el segundo es como este. Ahora, si no les gusta que lo posicionemos como número 3, manténganlo como número 2. Aquí dice, el segundo es como este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ahora tenemos amar a los enemigos, amar a Dios, amar al prójimo y amar a los hermanos. Porque Cristo dijo que nos amáramos unos a otros de la misma forma en que Él nos amó. Esos son los 4 mandamientos del amor en el Nuevo Testamento. Ahora, el verso 40 es un verso clave. Veamos qué dice. De estos 2 mandamientos pende, significando que están suspendidos desde ellos hacia abajo, de estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Algo clave y fundamental acerca de la ley es que no puede haber ley sin amor. El amor debe venir primero, para que puedan existir leyes apropiadas. ¿Y qué sucede cuando no se tiene el amor apropiado? Pues entonces las leyes también serán inapropiadas. Luego haremos un estudio para ver que esto fue lo que pasó con los judíos. Pero solo quise repasar estas cosas para que las tuviéramos en mente. ¿Ok? Ahora, cuando sus hijos empezaron a crecer, ya que la mayoría de nosotros tenemos hijos que están creciendo o ya son casi adultos, cuando sus hijos empezaron a crecer, ¿por qué puso reglas para ellos? Esa es mi pregunta. ¿Por qué puso reglas para ellos? Bueno, porque usted los ama, ¿cierto? Por eso puso reglas para ellos. Ahora, usted bien podría decir que esa era la ley de crianza de los hijos, pero ¿a usted tramado algo para sus hijos en algún momento, dentro de su mente, que no esté basado en el amor? No. Incluso la corrección, como haya sido, debe haber sido hecha por amor. Ahora, ¿significa eso que usted no ha cometido errores? No, tampoco. De hecho, al mirar hacia atrás, casi siempre vemos las cosas que debimos haber hecho en muchos casos, pero Dios puede vencer todas esas cosas. ¿No hizo usted todo lo que pudo por sus hijos? ¿No hice yo todo lo que pude por mis hijos porque los amo? Sí. Y es por eso que no puede haber ley sin amor. Es algo muy profundo y fundamental que necesitamos entender. Ahora, volvamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 14. Primera de Pedro 3:14. Ahora, por otro lado, si ustedes padecen sufrimiento por el bien de la justicia, ustedes son benditos. Pero no deben estar temerosos de su terror. Es decir, que usted no debe estar asustado ni sentirse intimidado por este mundo o por las personas que lo rodean. Porque algunas personas siempre están temerosas o andan paranoicas, pero no deben ser así, hermanos. No deben ser así. Dice aquí, no deben estar temerosos de su terror y no deben dejarse intimidar. Eso es algo clave y muy importante. No está diciendo que sea astuto, sino que no debe ser intimidado o dejarse intimidar. No deje que el mundo lo intimide por lo que usted cree. No se deje intimidar por las circunstancias, especialmente ahora que pueden atraparlo psicológicamente para manipularlo e intimidarlo. Eso es lo que está diciendo, no sea intimidado. Más bien, haga lo que dice el verso 15, dice, pero santifiquen al Señor Dios en sus propios corazones y siempre estén preparados a dar una respuesta a cualquiera que les pregunte la razón para la esperanza que están ustedes con mansedumbre y reverencia. Por eso es tan importante que el ministro siempre esté enseñando a los hermanos. Porque, ¿cómo va usted a responder a menos que sepa? ¿Cómo va a poder enseñar el ministro a los hermanos a menos que él también esté creciendo en gracia y en conocimiento? Así es como debe ser. No puede haber un conjunto de doctrinas aprobadas por una mesa doctrinal y que todos estemos de acuerdo con esa doctrina básica. Porque por mucho que esa doctrina sea cierta, la pregunta es, ¿debemos nosotros permanecer estáticos y nunca crecer en gracia, en conocimiento y en entendimiento? No, al contrario, debemos crecer constantemente en gracia y en conocimiento. Debemos estar listos para dar esa respuesta. Ahora vayamos a Juan 14, verso 1, que también habla sobre no temer y no ser intimidados. Este es un verso que nosotros podemos añadir a lo que estamos viendo. Juan 14, versículo 1, dice, no dejen que su corazón esté afligido. Creen en Dios, crean también en mí. Así que si usted cree en Jesucristo, no tiene por qué preocuparse. No debe estar temeroso, no debe dejar que lo hagan sentir mal ni que lo traten mal, aunque tampoco tiene que o tiene por qué usted atacarlos a ellos. Ese no es el punto tampoco. No hace mucho vi un reportaje en el que un hombre enojado golpeó a otro en la mandíbula. Y el golpe fue tan fuerte que le soltó la mandíbula, la cual le perforó el cerebro ocasionándole la muerte. De un solo golpe. Entonces, en ese momento pensé, ¿hasta dónde puede llegar una sola explosión de enojo? Fíjense, ¿hasta dónde? El pobre hombre tuvo que pasar un tiempo en la cárcel. Pero si él no se hubiera permitido el estar temeroso ni intimidado, entonces eso no habría sucedido. Vayamos al Salmo 26, verso 1. Y de nuevo, hay muchos de estos salmos que podemos conectar con esto. Como verán, en las epístolas de Pedro también vienen muchísimos salmos. Muchísimos. Entonces, Salmo 26, versículo 1. Júzgame, oh Señor, porque he andado en mi integridad. He confiado en el Señor sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame. Prueba mis riñones y mi corazón, pues tu bondad amorosa está delante de mis ojos y he caminado en tu verdad. No me he sentado con hombres engañosos, ni tampoco entraré con los hipócritas. He odiado la congregación de los malhechores y no me sentaré con los malvados. Aquí hay uno que tiene que ver con Cristo, y es el siguiente. Lavaré mis manos en inocencia para ir hacia tu altar, oh Señor. Si es que podemos tener ese tipo de confianza, ¿verdad? Ahora, aunque aquí habla sobre odiar a los malhechores, eso no quita el deber de amar a nuestros enemigos. Usted odia lo que hacen, pero tiene que amarlos. Aquí hay otro salmo tremendo que también ha sido compuesto en una canción magnífica. Y probablemente la han escuchado o hasta quizás la hayan cantado incluso. Es el Salmo 27, en el siguiente capítulo. Salmo 27, empezando desde el verso 1, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién estaré asustado? Cuando el malo, mis enemigos y mis perseguidores vinieron sobre mí para comer mi carne, Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no estará asustado. Noten que aquí no hay nada más que fe y confianza en Dios. No hay intimidación. Aunque guerra se levante contra mí, aún entonces estaré confiado. Una cosa he deseado del Señor, que buscaré. Que pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para observar la belleza del Señor y para preguntar en su templo. En otras versiones dice para inquirir. Ahora, si usted toma este verso y lo expande a todo el plan de Dios para estar con Dios, este se convierte en un salmo tremendo. Después continúa en el verso 5 diciendo, porque en el tiempo del problema Él me esconderá en su pabellón, en el lugar secreto de su tabernáculo Él me esconderá. Él me pondrá sobre una roca. Y como hemos visto anteriormente, esa roca es Jesucristo. Verso 14. Espera al Señor, sé de buen coraje, y Él hará fuerte tu corazón. Sí, espera, yo digo, espera en el Señor. Salmo 28, versículo 1. Clamaré a ti, oh Señor, mi roca, no estés en silencio hacia mí. No sea que, si tú estás en silencio hacia mí, me vuelva como aquellos quienes descienden a la fosa. Oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, cuando elevo mis manos hacia tu lugar santo. No me alejes con los malvados y con los obradores de iniquidad, quienes hablan paz a sus prójimos, pero maldad está en sus corazones. Verso 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confió en Él y fui ayudado. Por lo tanto, mi corazón se regocija grandemente. Y con mi cántico le alabaré. El Señor es su fuerza, y Él es la fuerza salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Sé su pastor y llévalos por siempre. Estos son salmos que realmente necesitamos porque nos fortalecen. Todos nosotros, de alguna manera, somos golpeados por este mundo y por las cosas que suceden a nuestro alrededor. Si pueden, anoten también Mateo capítulo 10, donde dice que cuando usted le toque dar una respuesta, el Padre va a ser quien hable en usted. El Padre va a ser quien lo inspire a hablar. Ahora, ¿cómo puede dar uno una respuesta si no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo puede Dios inspirarlo a usted si usted no tiene su palabra en su mente? Como veíamos hace un momento. Esa es la manera en que Dios va a inspirarnos, hermanos, teniendo su palabra en nuestra mente. Y por eso es tan importante que la aprendamos y que la sepamos. Ahora, vayamos a Efesios capítulo 3 para ver el propósito y la meta de cómo debe ser nuestro corazón. En cierto sentido, y si podemos hacer una analogía, si nosotros crecemos en Cristo, a la medida de su estatura y su plenitud, entonces tenemos algo único a lo cual yo llamo independencia dependiente. Esto lo digo porque entre más dependemos de Dios, entonces más independiente se vuelve nuestro comportamiento. Y sé que esto puede oírse como una contradicción de términos, pero no lo es. Cristo puede reinar más en su mente y en su corazón porque usted está confiando en Él. Y ese es el punto. Su comportamiento se vuelve más independiente porque Cristo está en usted y no necesita que alguien venga y le diga lo que tiene que hacer. Esa es toda la meta del cristianismo, hermanos. Que Cristo esté en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3, 16. Que pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Sino que Cristo pueda morar en sus corazones por fe. Y esa, hermanos, es la manera en que ustedes pueden dar una respuesta por la esperanza que yace en su corazón. teniendo a Cristo en su corazón y estando cimentados en el amor. Todo esto encaja de manera tremenda y así es como podemos ser capaces de responder. Volvamos a 1 de Pedro 3, versículo 16. 1 de Pedro 3, 16, para leer este verso que dice: teniendo una buena conciencia, que en lo que puedan hablar contra de ustedes, como malhechores, aquellos que están reprochando su buena forma de vida en Cristo puedan ser avergonzados.